compartir contenido con la familia. Esta situación, digamos, es más que traumática, ¿no? En cuanto al accidente, concretamente, no, hasta que no hablen los peritos, está claro que nosotros no podemos. Sería una falta de responsabilidad, de responsabilidad absoluta de parte de nuestro abrir juicio. En cuanto a lo particular, en cuanto a lo general, es sabido que la fraternidad tiene una actitud crítica respecto de cómo está la industria ferroviaria, ¿no? Que es precisamente la mejor. El gremio ferroviario venimos reclamando insistentemente sobre este desmadramiento que existe en la industria ferroviaria y sobre el destrato, ¿no? Porque en realidad esto merecería un debate político muy profundo en la sociedad, por qué motivos el de subsidia prácticamente todo al sistema del autotransporte de carga y de pasajeros automotor, en tanto que el ferrocarril, cada vez que tenemos alguna complicación, siempre está el tema de los subsidios, que son menos del 6% de lo que se paga en subsidio al resto de los sistemas de transporte.
Pero tenemos entendido que es aproximadamente, y corregime si está mal, un 70% de lo que ingresa es por la vía de subsidio. ¿Para ferrocarriles es así?
No. O sea, en el transporte en general, el ferrocarril recibe menos del 6% de todo el transporte.
En general.
El 6%. Ahora, lo que sí será el promedio, digamos, es de lo que recibe de ingreso, porque obviamente no hay valor de mercado. Al menos en los trenes de pasajeros en el Gran Buenos Aires no hay valor de mercado, los precios están subsidiados porque el valor del pasaje obviamente es insignificante, digamos. Vos querés viajar en colectivo de Buenos Aires a La Plata y vas a tener que pagar, no sé, creo que 9 pesos o 11 pesos. Claro. Si vas en tren, no vas a pagar 2 pesos. Sin embargo, el colectivo está tan subsidiado o más que el ferrocarril. A eso me refiero, ¿no?
No, en tanto,
al colectivo le está subsidiando porque le pagan la calle, la carretera, la ruta, la luz, el semáforo, la policía y todo. Encima lo subsidia con el gasoil, con montones de otras cuestiones. Y el subsidio ferrocarril es ridículo, digamos. Desde esa lógica planteamos, y no estamos defendiendo subsidios a las empresas privadas, estamos defendiendo que tiene que tener subsidiariedad del Estado, pero también un rol del Estado en la administración de la infraestructura.
De la misma
forma que la tiene con la carretera, ¿no?
Estamos hablando con Horacio Camino, secretario de prensa de la Fraternidad. Aquí José Acuña le va a hacer una pregunta a Horacio.
Horacio, una pregunta que tiene que ver con la reciente conferencia de prensa del secretario de Transporte del Estado, ¿no? El secretario de Transporte marcaba tres instancias: una, la del accidente, la urgencia de atender a los damnificados y demás, y que esto estaba funcionando bien con una amplia colaboración de los distintos organismos; y la otra, que marcaba el tema de la cantidad de información que hay para estudiar los problemas técnicos por lo que se sucedió. Pero dentro de esa exposición también marcaba que el tren venía parando 14 estaciones, que el personal humano que venía conduciendo ese tren había abordado, creo que en Aedo, en Castelar, en un cambio de turno, y que, bueno, hasta llegar a la estación próxima de Once, entre un límite perentorio, venía bajando la velocidad de 40 a 20 kilómetros, y en el último tramo fallan los frenos. Digamos, esta es la primera lectura, digamos, de lo técnico, ¿no?
La primera percepción, sí.
El otro eje que plantea es que, bueno, todos estos elementos desde distintos ángulos, tanto puestos desde lo público como de las propias cámaras del ferrocarril y de toda la forma de control, marcaba que el tren propio tenía un GPS que marcaba las cuestiones técnicas, pero que todo eso iba a ser remitido y a colaborar directamente con la justicia por la causa penal en cuanto al accidente. Y el tercer punto.
Sí, así sea, en todos los casos se actúa de esa forma. Cada vez que hay así sea una sola persona fallecida, interviene la justicia federal, se caratula homicidio culposo y la justicia interviene directamente los elementos que tiene el ferrocarril, en este caso la cinta, tanto de video como de audio, y junto, porque bueno, de allí van a surgir, digamos, hubo comunicaciones entre conductor y trenes, y todo lo relacionado, digamos, a la operatoria in situ del accidente. Lo que sí está claro, digamos, que lo que dice el secretario de Transporte es que el hombre venía, bueno, fresco en el sentido de que tomó recién bien y no hubo ningún inconveniente. No es que estaba dormido ni nada por el estilo, recién asumía el trabajo, recién tomaba servicio, y fue corriendo su servicio en forma normal hasta pasado la última estación Caballito, entrando a 11. Y el GPS lo está marcando con una velocidad adecuada para el ingreso al andén terminal. Lo que hay que averiguar ahora es en qué condiciones se encuentra el sistema de frenado, en qué condiciones están las tantas veces denunciadas fatigas en el material ferroviario, que tiene 60 años estos equipos, no nos olvidemos. Por lo pronto el Secretario de Transporte está haciendo un relato donde están faltando algunos datos que la justicia, una vez que los revise, seguramente serán de conocimiento de todo el mundo. Realmente es un accidente luctuoso, y cada vez que hay un accidente ferroviario de esta característica, siempre pagamos o los trabajadores o los usuarios todo el peso, digamos, del accidente, ¿no?
Sí, también quería marcar que el secretario de Estado, digamos,
de Transporte, Schiavi,
nos estaba marcando que la presencia del Estado en estos últimos años había sido interesante en cuanto a la inversión en el ferrocarril, particularmente en este ferrocarril, pero que de todos modos es una responsabilidad del Estado y que el Estado estaba presente, cosa que muchas veces nos ha pasado en otro momento, que el Estado llega tarde, ¿no?
Y lo que hay una actitud diferente, sí. Nosotros notamos que hay una actitud de parte del secretario que es mucho más dinámica, ¿no? Mucho más presencia activa en el frente de masa concreto. Lo cierto es que, desde nuestro punto de vista, independientemente de la buena voluntad o al trabajo, a la tarea militante que tengan los funcionarios de gobierno, hay una cuestión que de fondo que tiene que cambiarse, que es el marco jurídico. En la siga vigente el marco jurídico neoliberal que se planteó con el menemismo, con la reforma del Estado, va a ser imposible que el Estado pueda recuperarse de ese terrible golpe que fue el sacamiento del Estado. Por ejemplo, la CNRT es un instrumento de la Secretaría de Transporte, pero no tiene poder de policía. Claro. Si hace una denuncia como usuario, como trabajador, concurre la CNRT, no, porque así sucede. Van y corroboran que existe la irregularidad. Y ellos hacen la multa, pero no tienen facultad para cobrarla. Y tal cual está hecha la ley, en la época de los 90, las empresas tienen 3 veces por vía administrativa para recurrir esa multa y hasta plata por vía judicial. Por lo cual, si bien el Estado está presente, realmente creo yo que este dato es una fotografía real, digamos, de un Estado que está presente, pero de los instrumentos para poder defender a los sectores populares con más energía. Nosotros creemos que tiene que darse, como en estos últimos años se dio la iniciativa de la ley para constituir la administradora de infraestructura ferroviaria por parte del Estado, la operadora ferroviaria estatal, Sociedad del Estado, que es la SOCSE, decisiones que tienen que ver con recuperar para el Estado una empresa ferroviaria de bandera y una empresa administradora de los recursos ferroviarios también por parte del Estado. Esto no significa la restatización ferroviaria lineal y simplista como algunos pretenden, significa hacerlo con el camión. El camión circula por la ruta, y la ruta no es de la 90, ni de la 60, ni de la 53. La ruta es de todos, la ruta del Estado. Bueno, que el ferrocarril sea de todos. Claro. Y que por el ferrocarril circulan las empresas que estén en condiciones económicas, que tengan el capital y la garantía suficiente para poder exponer los servicios de trenes sin tener que llegar todos los meses a sobresaltos de esta naturaleza.
Claro. Una más, Camino, y te paso con Mauro ya para ir cerrando la nota, que te reitero, te agradecemos muchísimo este tiempo. Ya sé que no es el momento ni el tiempo, casi suena irrespetuoso, pero hay dos líneas de pensamiento que dice que el Sarmiento en particular tiene para modificar la calidad del servicio, que es obras de gran profundidad que son casi imposibles de abordar. Y en otros casos se dice que agregando unos coches y la frecuencia podría por lo menos resolverse en términos de la comodidad de pasajeros la calidad del servicio. ¿Cómo ven desde el gremio, desde la fraternidad, las posibles respuestas para el público, que en definitiva son los beneficiarios y los perjudicados principales, ¿no? ¿En cuál de las posturas podríamos instalarnos?
En realidad el ferrocarril tiene una traza muy complicada, no puede más de 8 minutos porque obviamente me cortaría la ciudad de norte a sur, la conectividad vehicular y de peatones, por un lado. Por el otro lado, la solución a ese problema estaba con el soterramiento. El proyecto inicial fue apoyado por nosotros, un soterramiento de la capital federal y un programa de 20 puentes y 20 túneles para garantizar la conectividad vehicular y del tránsito automotor de Ciudadela hacia Moreno, que es la zona de la provincia de Buenos Aires. Tenía cierta lógica esta iniciativa, porque es una iniciativa muy costosa, ¿no? Eran 2.500 millones de dólares la iniciativa del soterramiento general de 80 millones de dólares en las puentes y túneles y 10 millones en la construcción de un cerco antivandálico, digamos, en la traza de la provincia. Cuando fuimos a la audiencia pública nos encontramos que la gente, motivada obviamente y arreglada por algunos partidos políticos, planteaba, no, queremos un soterramiento integral. Por supuesto, nosotros fijamos con un posicionamiento con el sentido común, digamos, es como en un país con hospitales sin algodón, pedirle que decoremos con mayólica los pabellones centrales hasta el techo, algo por el estilo. Nos pareció que hacer un soterramiento integral es una obra de mucha, pero mucha, mucha plata, y con esa plata podíamos reconstruir el sistema ferroviario en todo el país. Lamentablemente, digamos, la gente en la audiencia pública arriada por los partidos políticos y en algunos casos por intereses económicos, ¿no? Por centros comerciantes y demás, muchos frentistas que se verían a lo mejor atacados económicamente por la construcción de puentes y túneles, arremetieron con mucha fuerza y bajo la consigna de no al muro de Berlín plantearon que no, no se podía hacer esa obra, sobre la base de que había una discriminación constitucional, porque para el mismo problema se le daba una salida con soterramiento a la capital federal y una salida con puentes y túneles a la provincia. Pese a que le dijimos que no había irregularidad o discriminación, porque en la capital federal podría haber soterramiento y hay puentes y túneles en otro barrio, lo que significaría una discriminación constitucional entre los vecinos de la propia ciudad autónoma. La gente se expresó, el gobierno de la nación tomó cuenta de eso y planteó un soterramiento integral. Cuestión está que ya empezó desde Aedo hacia el interior. Nosotros creemos que es una obra muy importante, que modifica de plano la visión del Estado respecto a los ferrocarriles, pero no modifica la visión de los sectores populares, incluidos todos los partidos políticos, en cuanto a sentarnos a discutir seriamente el tema del transporte, porque no es solamente el ferrocarril. En la Argentina mueren 22 personas todos los días en muerte de accidentes carreteros. El transporte requiere una ley federal que todos los sectores aportemos lo mejor de sí para poder razonar un poco mejor qué hacemos con el transporte en la Argentina, que está totalmente colapsado.
Horacio, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Le deseamos un saludo a usted y a una pronta recuperación al conductor del tren.
Gracias, muy amable.
Y nuestra solidaridad con la familia ferroviaria. Gracias.
Estábamos hablando con Horacio Camino, secretario de prensa de La Fraternidad.